uno de los temas que nos interesa, o que incluso que hemos conversado ayer, tiene que ver con la propuesta de adherir a la ley provincial para que en el ejido municipal la tolerancia de alcohol sea cero, la conocida alcohol cero, que como sabemos fue aprobada por ley en la provincia de Río Negro, y ahora los municipios deben hacer lo propio. Esta sería la oportunidad para el municipio de San Carlos de Bariloche. Y también una iniciativa que propone rechazar la explotación minera metalífera en el ejido municipal. Ambas propuestas son iniciativas del concejal José Caliba, que ha tenido la gentileza de hablar con nosotros antes de ingresar a la sesión. Concejal, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
No, por favor, muy buenos días, Adrián. Muy buenos días a la audiencia que tempranito están compartiendo con ustedes.
Concejal, ¿el tema del alcohol cero es un trámite o
no,
se llevará a una discusión?
No, por supuesto. Ahora hay una dinámica impuesta en el Consejo, a diferencia de consejos anteriores, que creo que una vez tuve la oportunidad de comentarle, que se trabajan muchísimo los temas en comisión. Se han reducido las comisiones, por ende hay un trabajo multipartidario en el cual se van elaborando las propuestas, se van debatiendo previo a la sesión, digamos, la mayor parte del debate pasa ahí, la mayor parte de los aportes. Lo que no quita que uno llegue al recinto con diferencias, obviamente, y que las pueda plantear ahí. Pero déjeme decirle que en relación a este proyecto, tiene un motivo muy importante, en el cual se viene trabajando desde el municipio hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con acciones preventivas para evitar los siniestros viales. Y como es sabido y estadísticamente ha quedado demostrado, más del 50% de los siniestros viales son ocasionados por personas que conducen con graduación alcohólica en sangre, ¿no? Y yo le decía a un colega suyo que esta ordenanza, este proyecto de ordenanza y el otro, la de la declaración en contra de la megaminería, son dos proyectos a favor de la vida. En este caso puntual, el del alcohol cero, que tuvimos oportunidad de participar con el grupo GEN, que luego esas familias de haber sufrido la pérdida de familiares queridos, tomaron por cuenta propia esto de llevar la voz adelante por los jóvenes y desarrollar acciones que tengan que ver con la educación vial, con lo que genera un hecho de estas características, que no solo para la familia a que se ve afectada, sino para muchas veces para los choferes, termina siendo un quitándose la vida, ¿no? Un perjuicio importante, no solo para él, sino para toda la familia, que luego no se puede revertir, no hay manera, y creemos que la forma es trabajar adhiriéndonos a esta ley provincial. Nos queda mucho por hacer, obviamente, luego habrá que trabajar en acciones que tengan que ver con alinear la educación vial, con volcar los recursos en favor del resguardo de los peatones y los conductores, y además saber que nosotros estamos en consonancia con la provincia, que nos aporta muchísimo en función de la prevención vial.
Concejal, la aplicación de este índice de tolerancia es para todo tipo de vehículo, o
para todo tipo
para
de
conductor de todo vehículo, mejor dicho.
Sí, es para todo conductor de todo vehículo. Cero graduación alcohólica por litro de sangre es la famosa ley conocida, como usted decía en la apertura, de alcohol cero. No sé si usted tuvo la oportunidad de participar. Sí, lo vi en las jornadas que organiza el grupo GEM, cuando uno interactuaba con los jóvenes que eran familiares de víctimas de siniestros viales. Sí. Habían desarrollado una aplicación en la cual uno iba navegando y iba escuchando los relatos de las familias que habían vivido esto, ¿no? Y en la mayoría de los casos, muchos jóvenes de 24, 25 años cometiendo siniestros viales, que luego terminaban quitándose la vida. Es decir, nadie quiere matar a otra persona, y es sabido que el alcohol no nos deja estar en óptimas condiciones para manejar. La Organización Mundial de la Salud ha hecho muchísimos estudios en función de la dimensión que uno tiene cuando está alcoholizado, de la percepción que tiene de la velocidad, de la seguridad, puedes trabajar en consonancia con nuestro destino, que sabemos que nosotros también como destino turístico ofrecemos cervezas artesanales, platos asociados a la cerveza artesanal, que se ha transformado en una cuenca espectacular. Eso luego habrá que ver cómo se trabaja con los conductores designados, habrá que ver cómo se trabaja con premiar aquel que decide ser conductor designado, y que el turista sepa que es un ámbito familiar, el bolsón, que se lo va a cuidar, y que en función de eso pueda disfrutar de la mejor manera su experiencia turística en la comarca.
José, buen día, Andrea. Saluda. Hoy en día se sanciona a quienes conducen con un porcentaje de graduación 0,5. Alcohol, 0,5.
Uh-huh. Sí, así es, correcto.
¿Y cuál es la...?
Hoy en día nuestra normativa establece que si uno no tiene un indicador superior a 0,5 grados de graduación alcohólica por litro de sangre, digamos, no se le aplica ninguna multa. Déjeme decirle que me da pie a aportarle un dato muy importante, que no habíamos transcurrido ni más de 15 días de enero y ya llevábamos infracciones por alcoholemia de más de 1,5 millones de pesos. Uh-huh. Es decir que por ahí ese trillado mensaje de somos hijos del rigor ya no lo es tal. Ahora hay que trabajar en acciones preventivas. También obviamente se trabaja desde esa imposición, pero hay que aportarle algunos elementos más y creemos que esta es la manera.
Uh-huh. José, ¿cuál es la sanción actual y si se prevé un nuevo monto, una nueva sanción?
Los montos de todo lo que el municipio cobra en conceptos de tasa, tributos, o en este caso las multas por alcoholemia, las multas por las infracciones por mal estacionamiento y demás, se establecen en lo que se conoce como la tributaria y tarifaria. Eso se hace una vez por lo general o dos veces al año, ya está establecido y hoy ronda en 42,000 pesos la multa por alcoholemia. Uh-huh. Inicial, ¿no? Porque luego en función de la reincidencia y demás se va aumentando. Pero eso ya está establecido. Únicamente lo que dice esta iniciativa es adherirnos a la ley provincial de alcohol cero, en donde nosotros, no en todos sus términos, sino que nosotros seguimos siendo la autoridad de aplicación a través de nuestra Secretaría Legal y Técnica, que la provincia establece otra autoridad de aplicación. Y los recursos quedan aquí en nuestro municipio, en la ley provincial, obviamente, van a las arcas provinciales.
Bien. Concejal, esto imaginamos que tendrá... no nos vamos a adelantar porque todavía hay que transcurrir la sesión, pero imaginamos que ya en el ámbito de comisiones se habrá conversado y
tiene un dictamen favorable, exactamente. Ajá. Lo que le mencionaba de la dinámica nueva que hay de trabajo, ya tiene un dictamen favorable que fue elaborado por la presidencia de la Comisión de Económicas, Gobierno y Legales. Uh-huh. Que preside la concejal Eugenia Carrizo y fue acompañado en el debate en el recinto en comisión por casi todos los concejales, así que esperemos que mi idea es que salga por unanimidad, porque hay mayor conciencia ahora, ¿no? Así como estamos creciendo como destinos turísticos, así como estamos creciendo en la percepción, la sensibilización respecto de otras temáticas, lo del alcohol cero ya es una de ellas, ¿no? No dejamos de recibir siniestros viales en donde, cuando leemos en detalle la noticia, han sido producidos por personas alcoholizadas.
Bien, la otra iniciativa que comparte con el presidente del cuerpo, Fabián Rudolf, rechazar la explotación minera metalífera en el ejido municipal. ¿Puede haber algún intento de explotación minera en el ejido o es simplemente la expresión para que quede establecida la norma y si a alguien se le ocurre, sepa que no va a poder?
Exactamente, esto surge en función de que nuestra Carta Orgánica tiene un amplio contenido de protección ambiental. Fíjese que nosotros somos el primer municipio declarado zona nuclear, que tenemos así como tenemos un código de planificación urbana, tenemos un código ambiental, tenemos un consejo también que ha trabajado en función de eso. Es decir, esto es una vocación que viene hace muchísimo tiempo y lo que hace es reforzarlo, una acción preventiva frente a futuras posibilidades de explotación. Sabemos que en nuestra comarca existe, que se han hecho cateos hace muchísimo tiempo y nosotros no planeamos vivir de eso. Sabemos que cuidar los recursos de la manera en la cual se está trabajando es el mejor beneficio, cuidar el agua y cuidar el disfrute de las generaciones futuras. Nosotros sabemos lo que implica, hay experiencias cercanas, hay experiencias históricas cercanas en Gastri y demás. Lo sabemos por nuestra localidad vecina de Esquel, la lucha que ha tenido también en contra de la minería. Lo sabemos en San Juan, lo sabemos en Mendoza, sabemos lo que genera. Así que en función de las experiencias de otras localidades y lo que nuestra comunidad quiere que está establecida en nuestra Carta Orgánica es que se hace esta declaración.
Uh-huh. Y en esa declaración se establecen métodos de explotación,
claro,
metalífera.
Claro, se tipifica lo que se conoce como megaminería, que es a cielo abierto, uh-huh. Que usa elementos tóxicos para la extracción de la minería. Se sabe que la única manera de trabajar o extraer el oro, la plata, separarlo de la piedra, es mediante el uso de tóxicos, más conocidos, del cianuro, uh-huh. y sabemos lo que ello conlleva, ¿no?, en cuanto al uso del agua, la cantidad de agua que se utiliza para ello y que luego no se puede reutilizar. Ya bueno, está demostrado, es así.
Se lo pregunto nosotros, porque por ahí sí. hemos visto incluso y sabemos que hay personas que han trabajado, no sé si trabajan, pero sí que han trabajado, por ejemplo, ir a un claro. río con un plato.
Claro, claro. No,
eso
no
estamos hablando de eso, estamos hablando del uso de cianuro u otros métodos dañinos para el ambiente que se los ha comprobado.
Uh-huh. Así es, así lo declara el proyecto, así lo tipifica lo que se conoce hoy como la megaminería, y exactamente lo que usted menciona, todo aquello que use tóxico en la actividad de extracción. Uh-huh.
Bueno, ¿a qué hora arranca la sesión? En un ratito, ¿no?
9:30, tenemos 15 temas, no quita que pueda presentarse alguna iniciativa sobre tablas, pero según el nuevo reglamento, cada iniciativa sobre tablas o cada proyecto debe elaborarse un dictamen, así que se puede aprobar el ingreso, pero luego debe pasar para que emita el dictamen la comisión correspondiente.
Claro.
Son nuevas metodologías de trabajo que lo que hace es justamente favorecer el trabajo en comisión. Eso quedó establecido en el nuevo reglamento del Consejo Deliberante, y bueno, es un cambio que consideramos va a ser interesante para el debate, porque decimos nosotros, más allá de que seamos 5 los concejales de Juntos Somos Río Negro, debemos favorecer el debate. Entonces, como automáticamente nosotros nos autocondicionamos para hacer el trabajo en comisión. Si no, sería por ahí una labor sencilla elaborar un proyecto, ingresarlo sobre tablas, que los demás compañeros no lo conozcan, los demás concejales no lo conozcan, y sacarlo aprobado porque tenemos la mayoría especial, pero no consideramos así y no hemos autolimitado a través de nuestro reglamento interno para que sea a través de comisión de labor.
José, le hago una consulta fuera de estos dos temas y tiene que ver también con la sesión. En el tema 5 y 6 se habla de reducción de retiros. ¿A qué se refiere? Sí. Dice reducción
Eso
de retiros.
Precisamente, le doy un ejemplo muy gráfico. Aquí en el centro usted ve desarrollado el comercio hasta la línea municipal, ¿cierto? Y ve utilizado la parte de abajo, digamos, como comercio, y muchas veces arriba como un departamento y demás. Ve esa modalidad de negocio. Lo que dicen los proyectos, en una parte, el 5, que es la extensión de los retiros sobre el tramo final de la avenida San Martín Sur, nuestro código de planificación urbana, cuando se desarrolló, no pensó que la avenida San Martín hacia el sur también podía ser desarrollada el comercio. Y hoy vemos que hay muchísimos comercios que se están extendiendo hacia el sur y ven limitada la posibilidad del factor de ocupación del suelo, es decir, de la superficie que van a utilizar, en función de los retiros que se le exige de la línea municipal. Lo que nosotros proponemos con este proyecto es que siga con esa característica de desarrollo comercial, tanto para aquellos comercios que están en el sector sur como los que están aquí en el sector norte. Luego, para la Ruta 40, que es el otro proyecto, lo mismo. Sobre la Ruta 40 hay a partir de la calle Las Heras, nosotros tenemos una limitante del retiro hacia el sur, lo mismo que en la avenida San Martín, pero de mayor cantidad de metros, y lo que se propone es de similares características, que los propietarios de aquellos lotes que quieren desarrollar las actividades comerciales sobre el frente de la ruta tengan la posibilidad de ocupar mayor parte del suelo que han comprado, ¿no? Uh-huh. Es decir, seguir extendiendo la actividad comercial, seguir extendiendo las oportunidades de negocio y respetando la posibilidad de generar alguna actividad, siempre y cuando esté tipificada en nuestro código de comercio, ¿no?
Bueno, estos son los temas 5 y 6. El tema 7 habla de un registro de oposición para la obra de pavimentación de Rivadavia.
Uh-huh. Sí, así es. Bueno, nos hemos visto muy motivados y con la posibilidad, los vecinos se han visto muy motivados, ¿no? Nos han solicitado muchos llamar al registro para darle continuidad a la avenida Rivadavia. Sabemos que hoy la hemos trabajado hasta Castelli, y la idea es llamar al registro de oposición hasta Viamonte, ¿no? ¿Qué significa eso? Seguir extendiendo la Rivadavia y que los vecinos nos colaboren con parte del desarrollo de la pavimentación.
Bien, concejal, le agradecemos el tiempo.
No, gracias a ustedes, muy importante ir comunicando y recordarle a los vecinos que nos pueden seguir vía internet, tenemos una página oficial del Consejo y YouTube, así que nos pueden ver en vivo el debate.